La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Ayer tuvo mucho eco, y me alegro, en la entrevista que le hicimos a Fernando Santiago, al presidente de los gestores administrativos de España. Digo que me alegro que tuviera eco porque el señor Santiago nos explicó la realidad que está casi oculta de lo que están viviendo ahora mismo muchísimos autónomos, empresarios, emprendedores, trabajadores con la crisis del coronavirus. Como nos hemos comprometido con ustedes a contarles y trasladarles esa realidad que parece que ahora se oculta y no interesa. Cuando España crecía al 4% y se creaba empleo, se hablaba de pobreza infantil, de muerte de niños, de desahucios, ¿verdad?, que salían en los telediarios. Hoy ni siquiera salen las colas del hambre. Pues nuestra compañera Lucía Guadalupe se ha pasado la mañana en una de esas colas a la que muchas personas acuden diariamente para recoger comida porque se han quedado de un mes a otro sin ningún tipo de ingresos. Y lejos de reducirse esas colas, las colas siguen multiplicándose y siguen aumentando. Lucía, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntale a los oyentes, ¿qué es lo que te has encontrado?
Yo antes de nada quiero que el oyente se sitúe en el ritmo frenético de una mañana en una de las muchas colas del hambre que hay ahora mismo en nuestro país. Aunque esta está en Madrid capital, pertenece a la Fundación Madrina y se encuentra muy cerca del Paseo de la Castellana, a pocos metros del Estadio Santiago Bernabéu.
¿Alguien quiere empleo? ¿Algún desahucio? ¿Alguien que no pague alquileres? ¿Alquiler? ¿Que esté con problemas de alquiler?
Dime qué tamaño de pañales que... Está, nació en septiembre. Ya tiene un año y ya puede tomar leche desnatada. ¿Tienes bolsa aparte? ¿Quieres cereales? ¿Potitos?
Explícale a los oyentes, Lucía, por qué se sonaba el llorar de varios bebés en esas colas. Es un banco de alimentos, por decirlo de una manera, bueno, no quiero decir banco de alimentos, es dedicado a padres que tienen bebés, aunque puede ir más gente, ¿no?
Eso es. Allí precisamente, Dieter, nos ha impactado mucho el testimonio de Teresa. Antes de yo decirles nada, es mejor que la escuchen.
Empecé siendo modelo, muy jovencita. Fui presentadora de televisión. He tenido mi propia agencia de dirección de casting. He enseñado políticos de este país a hablar delante de las cámaras. He trabajado en un bufete de abogados como intérprete de italiano. He trabajado en catering. He tenido mi propia empresa de complementos de señora. He trabajado cuidando mayores. He sido mentor en Chile de niños excluidos. ¿Qué no he hecho, Lucía? ¿Qué no he hecho? Pues mi situación, imagino que como la de muchos españoles, lo que pasa es que yo no sé si por vergüenza, miedo, todo junto, no se atreven a venir. Parece ser que en las iglesias o en los bancos de alimento donde se encuentra es mucho extranjero. Imagino también por falta de contactos, de familia, de trabajo, pero insisto que habiendo muchos españoles que también están en la misma situación, no vienen, creo que por esas cosas. Yo me he atrevido porque lo necesito y creo que vergüenza lo que te tiene que dar es robar o matar, pero pedir, y no porque yo quiera, sino porque la situación que tenemos en este país es precaria, no es ninguna vergüenza, hay que comer de algo. Prefiero pedir que robar o que matar, insisto. Cada vez me encuentro en las colas de alimentos gente más preparada, con empresas, grandes empresarios que están en paro y que tienen que mendigar. Esta es la realidad. Por desgracia, parece que para mendigar hay que tener mal aspecto. Y entonces es un hándicap, ¿eh? Es decir, pobreza igual a clase baja, gente con mal aspecto. Y para nada es así. Yo hablo por todos aquellos que, como yo, españoles, tienen buen aspecto. Incluso hemos tenido dinero en un momento dado de nuestra vida y por circunstancias ya no lo tenemos. Y que hay que dar la cara, porque esta es la auténtica realidad de lo que se está moviendo.
¿Se imaginan ustedes a alguien que habla así, en una cola para encontrar comida que le dé una fundación? Hablábamos de un banco de bebés porque en este caso tienen pañales y tienen cosas que a lo mejor no se pueden encontrar en otros sitios destinadas a bebés, pero también tienen comida para gente como Teresa, a la que acaban de escuchar. Está en Madrid, pero viene gente de fuera de Madrid, Lucía.
Más personas, Sonia y Alberto, son una pareja que se desplaza cada miércoles desde Toledo a Madrid, hacen aproximadamente 80 kilómetros para poder alimentar a 6 personas en casa y esperan la cola, que puede alargarse incluso 2 horas.
Nos tenemos que desplazar, en Toledo nos acogían por la pandemia, porque era muchísima gente, entonces nos lo daban en otros pueblos. No hay ningún tipo de ingresos ahora mismo, 220 euros del subsidio.
El alquiler este mes no lo ha pagado mi padre y, vamos, nos pagó el mes de septiembre y ahora debemos el mes de octubre también. Y nada, y buscando trabajo, he estado unos días en una ETT, pero nada más, en una empresa de trabajo temporal, pues habrá estado una semana más o menos y ya no me han vuelto a llamar. Que la vida te cambia de un día para otro, porque yo tenía mi trabajo, mi mujer también, trabajábamos los dos, y de repente te ves sin trabajo, te ves sin nada, pero es de un día para otro.
De vivir día a día saben también Brenda y Javier, dos jóvenes españoles sin ingresos hasta hace muy poco, con dos niñas muy pequeñas. Lamentan que haya buena parte de la sociedad que no quiera ser consciente de la grave situación de familias como la suya.
Nosotros nos quedamos sin trabajo los dos y se nos acabó también las ayudas del paro. O sea, estábamos sin nada y gracias a ellos justamente él ha encontrado trabajo también y podemos, a día a día, tenemos un poquito de respiro, la verdad, hasta que por lo menos se formalice un poco la cosa porque está todo fatal.
Sí, mira, yo de hecho llevo 15 días trabajando, desde el día 14 fue cuando empecé a trabajar. En una empresa de paquetería a domicilio. Me vieron, me dijeron, oye, pues mira a ver si mandas tu currículum a este sitio, a ver si podemos hacer algo.
Yo creo que deberían de quitarse un poco la venda de los ojos y venir a estos sitios a ver realmente lo que hay, porque es que aquí hay de todo. Nosotros tenemos la otra niña, vivíamos en nuestro piso, en nuestros trabajos, y de un día para otro estábamos arriba y nos vemos abajo.
Antes de quedarme sin trabajo yo estaba haciendo nacional con el camión transportista.
Conrado Jiménez es el presidente y fundador de la Fundación Madrina. Nos contaba cómo los perfiles que atienden han ido variando a lo largo de estos meses desde el inicio de la pandemia.
Y buenos ejemplos acabas de contarnos, Lucía. Y además es gente que ya no va solo a por comida, sino que también piden ayuda para poder pagar ya no un piso de alquiler, sino incluso una habitación.
Sí, ante esta situación, Conrado denuncia que las ayudas, incluido el ingreso mínimo vital con el que se llenan la boca nuestros políticos, no está funcionando. Una situación crítica de muchas personas que han esperado a septiembre a ver si podría remontar la economía y ha sido imposible. En este sentido, asegura que el cierre de la administración es la causante de entre al menos un 10 o un 20% de la pobreza ahora mismo.
Es una situación crítica, cantidad de familias sin poder comer, sin ayudas, sin empleo. Han esperado a septiembre a ver si podía remontar la economía y ha sido absolutamente imposible. Incluso no tienen absolutamente ningún tipo de ayuda porque han sido descartadas por ingreso mínimo vital y por tanto también de todo tipo de ayudas. Gente que incluso no está recibiendo la pensión por el paro, es decir, la administración es la causante de al menos un 10% de toda la pobreza. El cierre de la administración, supuestamente teletrabajando, pero sin citas, entre un 10 y un 20% genera pobreza.
¿Lo escucha, señor Escrivá, que hoy se peleaba usted con Pablo Iglesias? ¿Lo escucha, ministro de la Seguridad Social? ¿Lo escucha la ministra de Trabajo, al presidente de la Fundación Madrina, decir que la administración es al menos culpable del 10% de la pobreza ahora mismo? La administración y la lentitud burocrática. Y este señor está en una cola repartiendo comida a la gente, no en un despacho. Más casos, Lucía.
Llama la atención los perfiles de gente muy joven, con hijos muy pequeños. Solo se veían carritos de bebés esta mañana. Y no se nos puede olvidar que detrás de cada persona en una cola del hambre hay una historia.
No podemos con todo, con los gastos, con la pequeña que tenemos, con todo. Ha venido al mundo con el COVID y no podemos, no nos da. Y aparte que somos jóvenes, poquita experiencia y no nos quieren en ningún lado. Y ahora peor, ahora que no hacen contrataciones ni nada, peor.
Que no estoy pidiendo de verdad que me den un dineral de por vida, ni 1.200, no. Estoy pidiendo un dinero a cambio de mi trabajo. Y yo aquí estoy que doy lo que sea para ahora mismo tener para mis hijos.
Yo tengo 29 años, tengo dos niños y bueno, ahora la situación está muy complicada, conseguir trabajo es muy complicado. Si lo consigues, eso es algo temporal.
y vengo porque soy madre soltera, sola con mi madre, y al estar sin trabajo tengo que buscarle leche, pañales para mi niña y poder sacarla adelante a ella.
Tengo dos niñas, una de 2 años y una de 1 año. Íbamos bien hasta que comenzó la pandemia y hubo un caso de coronavirus en donde él trabajaba y nos aislamos todos. He perdido mi trabajo por eso.
16 y 18 ahora mismo. Entonces tuvimos un niño, tiene ahora mismo 8 meses casi. Estoy en busca de empleo, estamos estudiando, pues estamos ahí, venimos a coger alimentos cuando sale y cuando nos llama.
No queremos recibir siempre una ayuda, sino podernos desenvolver nosotros con nuestro caso, y poder tener las niñas bien. Entonces, lo que a mí me preocupa y me tiene mal es que no puedo pagar el alquiler ahora mismo.
Estoy separada con 2 niños y he agotado todo lo que podía agotar. Y de momento estoy pendiente de un subsidio. En marzo, cuando empezó esto, a mí no me despidieron, o sea, no me dieron de ERTE, me despidieron directamente. Trabajaba en hostelería, lamentablemente.
Van a escuchar a Aurora Ojema, madres de niños con discapacidad, 2 de ellos con trastorno del espectro autista, que se podrán imaginar el coste extra que eso puede suponer.
Tengo 40 años, tengo una niña de discapacidad, tiene 4 añitos, y tengo un niño de 15 años. Entonces, claro, yo cobro una renta, la renta discapacidad. Yo vivo en un piso de Divima, estoy en casa de desahucio. Entonces, claro, cuenta que no me llega para al mes, no tengo casi nada.
Tengo 34 años y tengo 2 niños de 4 años autistas. No cobro nada, no tengo prestación y, claro, me ha llevado aquí porque no hay para comer. Sí, yo antes trabajaba de limpieza, también he estado de cajera, pero, claro, con esto de la pandemia han reducido personal.
Ojo, ¿eh? Ojo. Y hoy Escribá y Pablo Iglesias lanzándose los trastos a la cabeza para ver de quién es la culpa de que el ingreso mínimo vital del que tanto han presumido no le llegue a nadie. Si no lo necesita esta gente, si no lo merece esta gente que está yendo a por bolsas de comida, ¿quién lo merece? Y no queríamos acabar, Lucía, sin destacar, hablando de las colas del hambre, del papel de los voluntarios.
Es curioso, Dieter, porque nos encontramos con todo tipo de perfiles, desde Sofía, madre de familia, que compagina su labor de voluntaria, que ahora van a escuchar con su trabajo estable, o Roberto y Elena, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero también están ayudando como voluntarios.
Yo trabajo, soy madre de 3 hijos, etcétera, y bueno, pues siempre he tenido un poco vocación de servicio, etcétera, pero desde luego se me ha manifestado más, pues eso, con el tema de la pandemia, que hemos visto, bueno, pues todos hemos tenido más tiempo para reflexionar y para darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos y lo afortunadas que somos en muchos de nosotros. Y ahora, bueno, pues también hago reparto, pues cojo alimentos del banco de alimentos y los reparto por pisos de acogida, donde a lo mejor algunas madres pues no pueden desplazarse.
Vengo a colaborar en lo que se pueda, para la de busco trabajo, claro, también. De momento invirtiendo el tiempo aquí, para que el tiempo no se quede perdido, por lo que no hay trabajo de momento.
Yo estaba trabajando en el aeropuerto y entonces, nada, me quedé sin curro, el ERTE no me lo pagaron. Yo vivo hace 20 años, 19 años en un piso, vengo por la comida aquí. Fuera de lo de la comida, pues me gusta repartir, a mí me gusta ayudar a la gente, entonces como no tengo nada que hacer, me vengo a ayudarles aquí.
Personas, historias, Dieter, que aunque desaparezcan de la agenda mediática, no se nos pueden olvidar, porque esto nos advierte, va a ir a más y es lo que nos espera durante mucho tiempo y que nos entre en la cabeza, que hoy son ellos, pero mañana puede ser el caso de cualquiera de nosotros, porque todos podemos caer.
Se cierra España, se obligan a cerrar negocios, pero es Alemania la que dice, ojo, ustedes no van a poder abrir, pero no se preocupen, porque vamos a ver lo que facturaron en el mismo mes de noviembre del año pasado y les vamos a garantizar que van a llevarse una ayuda de unos 10.000 millones de euros en total para cubrir hasta el 75% de lo que facturaron. Y sin hablar de ingresos mínimos vitales, eternos, perpetuos. La ayuda es ahora, se necesita ahora, y algunos no se quieren dar cuenta porque les sale rentable. En esta tertulia, pero en otro horario, hace un tiempo comentamos una noticia que acababa de salir. Tsunami Democratic. Tsunami Democratic. Mandan a asaltar aeropuertos. ¿Quién está? Y dijo en esta mesa Tomás Cuesta. Pero si eso lo sabe todo el mundo. Oriol Soler y David Madí. Eso dijo Tomás Cuesta en el radio. Hoy, cuando han detenido a Oriol Soler, a David Madí, a Xavier Vendrell y a otros veintitantos por una operación en la que aparece vinculada a Rusia, he dicho, anda, mira, qué razón tenía Tomás Cuesta. Enseguida abordamos este asunto y todo lo que les hemos contado en esta primera hora, pero ya que se lo voy a decir en privado, se lo digo en público. Magnífico trabajo, Lucía Guadalupe.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.